Pito Garcés, eso está claro. Buen día, ¿cómo te va?
Todo bien, por suerte.
Buen día, Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Juan Carlos Ollenar, ¿qué dices?
Muy bien, muy buenos días.
Y como invitado cambiado de mesa esta mañana, Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien, me encanta venir a visitar a estos amigos.
¿Viste? Se puede hacer intercambio de un día al otro. Hace bien.
Hace muy bien.
Sí. Estamos empezando un poco tarde, vamos ya, sin más demora, entonces al primer tema, las ONG, porque ustedes vieron que una de las discusiones que se generó a partir de la puesta en marcha de la reforma tributaria es qué impuestos deberán pagar las ONG, porque el nuevo marco establece que estas instituciones, teóricamente, tienen que pagar aportes patronales a la seguridad social, algo de lo que hasta ahora estaban exoneradas. Sin embargo, ante los reclamos que esas entidades hicieron, el gobierno firmó un decreto que suspende la obligación de pago de aportes patronales y establece un estudio caso por caso. El decreto otorga un plazo de 120 días para que un grupo integrado por Ministerio de Economía, Trabajo, Educación y el Banco de Previsión Social examine, a pedido de cada institución interesada, si corresponde o no mantener esa exoneración.
Si mal no recuerdo, ya no es la primera vez que se discute ese problema. Yo creo que hace como unos 10, 11 años, en un determinado momento, el gobierno había propuesto que las ONG pagaran aportes patronales y hubo toda una movilización porque con la misma argumentación sí. Que ahora, ¿no?
Hay un par de aclaraciones que yo quería hacer. Una es que el decreto lo que suspende es la pretensión de cobro. Uh-huh. Es decir, el decreto no puede dejar sin efecto o suspender la vigencia de la ley. Es decir, que una vez que se aclare el tema de qué organizaciones son las que están obligadas a pagar y cuáles no, las que estén obligadas a pagar van a haber generado el adeudo durante estos 4 meses. Y no es un tema menor, porque sí. Para algunas son cifras muy importantes. Bueno, por ahora era eso lo que quería. Había otro aspecto que en este momento se me pasó, pero seguramente sí. Va a volver.
Hay un aspecto jurídico y hasta constitucional de por medio, ¿no? Porque varias de estas ONG sostienen que la Constitución las exonera de esta tributación.
Sí,
¿no?
Ojo, hay otra cosa. En realidad, el artículo 90 de la Ley de Reforma Tributaria lo que dice es que si mantiene, por supuesto, la exoneración de las asociaciones que estén amparadas por el artículo 5 y el artículo 69 de la Constitución. Esto es, las instituciones religiosas y las instituciones de culturales y de enseñanza. Uh-huh. O sea que acá el problema está en determinar cuáles son y en quién determina cuáles de las ONGs o asociaciones civiles o fundaciones son instituciones culturales o de enseñanza. Y eso no es fácil.
Ahí está el lío. El Uruguay tiene 3-4 asuntos pendientes en ese terreno que es justamente cómo reorganizar el sistema de organizaciones no gubernamentales o lo que más conocido en el mundo las asociaciones sin fines de lucro. Uh-huh. Es decir, no gubernamentales en realidad es una expresión que surgió en el momento de las dictaduras de América uh-huh. Latina, donde las ayudas externas tenían muchísimo que ver que fueran dirigidas a organizaciones de la sociedad civil y no a los estados. Sí. Entonces, ese concepto de organizaciones no gubernamentales nace justamente en el momento que el gran apoyo internacional, la ayuda internacional, quería vehiculizarse por fuera de los gobiernos. En realidad, stricto sensu, tendríamos que empezar a hablar de, como se habla en el mundo, de organizaciones sin fines de lucro. Y entonces allí empieza. ¿Cómo se legisla? Hay una legislación, una ley de sociedades civiles, hay una ley de fundaciones, pero es al día de hoy muy escaso para la importancia social que las organizaciones sin fines de lucro tienen en todo el mundo, particularmente en el mundo desarrollado. Uh-huh. El Uruguay, como tantas de esas cosas que quedan entre lo privado lucrativo y el Estado, mantiene un estatuto muy ambiguo y de muy difícil de resolución. O sea, que es una tarea bastante pesada, más allá de esta ley de impuestos, ¿no?
Jurídicamente es cierto lo que dice Luciano. Son asociaciones civiles o fundaciones. Es decir, el término ONG es un término, un nombre fantasía, si se quiere. En realidad todas son asociaciones civiles o fundaciones. Que por definición no pueden tener fines de lucro, ¿no? Uh-huh. Esa es una
ahora, la clave, ¿no? Lo que en este plazo se puede hacer es
determinar del, bueno, de ese número que figura por ahí, 5, 6, 7 mil, porque también está muy muy difícil de determinar, es quiénes quedan amparadas por el artículo 6 de la Constitución y quiénes no quedan amparadas. Es lo único que se puede determinar, no es no es otra cosa. Ahora, lo que pasa, claro que no resulta sencillo decir dónde la actividad cultural termina o no. De tal manera, a mí me gustaría...
No, y te diría más, el problema de lo religioso es más fuerte, porque bueno, esto tiene una direccionalidad muy fuerte contra las llamadas sectas.
Bueno, ese sería, un caso muy chocante, ¿no?
Te metes en un lío filosófico bastante complicado.
Bueno, pero claro, lo que pasa es que hay casos absolutamente irritantes, como algunas de estas iglesias que hemos visto proliferar en los últimos años y que son verdaderas cajas recaudadoras, ¿no? Se puede decir que alguna de esas es efectivamente sin fines de lucro, por ejemplo.
Pero,
¿no?
Si yo tuviera,
pero son organizaciones religiosas.
Pero son organizaciones
casi religiosas. Sin discusión, estar amparada por la cuestión.
Emiliano, a mí me sale la beta.
Con lo cual,
yo digo, la Iglesia Católica, ¿cómo ha generado a lo largo de los años si no es recaudando?
Pero todavía podrías discutir el tema de si es con fines de lucro o no. Parecería que algunas de estas tienen un fin de lucro bastante claro.
Es más, te voy a dar la respuesta que me dio a mí un día un pastor protestante para decir la diferencia con los católicos. Mire, ustedes, los católicos, no pagan a su iglesia. Es decir, no contribuyen. Nosotros tenemos que contribuir al mantenimiento de nuestra iglesia. Ustedes no tienen la obligación interna de contribuir. O sea que, en realidad, es un asunto muy complejo que tiene que ver cómo se financian ciertas actividades las actividades religiosas. Entonces,
también estaba aquel gran empresario que para iniciar a su hijo en asuntos de negocios lo llevó al Vaticano y le dijo, mire, hijo mío, ellos empezaron con un pesebre. pero digo, yo quería, digamos...
Aquella atribuida a Jesús, a San Pedro... Y dijo, ¿y caminó aquello?
Parece que caminó, ¿no?
Aquella vieja idea. Bueno, pero recordemos que este debate arranca cuando saltan, de manera particularmente fuerte, las ONGs que tienen contratos con el Estado para ejecutar parte de las políticas sociales.
Pero
¿no? Y esas instituciones dicen, bueno, los contratos que nosotros tenemos no preveían que nosotros tuviéramos que pagar un 7,5% de aporte patronal a la Seguridad Social. Si esto sigue vigente como está en la reforma tributaria, nosotros hacemos caer esos contratos y arréglense como puedan. Digamos que así fue que se expuso la posición. Pero mientras tanto también venían gestando sus reivindicaciones otras ONGs, las cámaras empresariales, por ejemplo, o los sindicatos, por mencionar nada más que dos casos, los clubes sociales, ¿no? Y ahora tenemos todo este gigantesco paquete que es el que se va a estudiar caso por caso.
Que es imposible estudiar caso por caso. Yo creo que es enfrentarse una vez más a un problema que nunca se quiso enfrentar el país durante muchísimas décadas y un día se le viene encima entero.
¿Qué les parece si dejamos el tema esbozado acá y lo retomamos enseguida?
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
18 minutos son ahora cuando volvemos a esta tertulia de martes. Que sigue con Juan Carlos Ollenart, Adolfo Garcé, Oenir Sartú y hoy como invitado Luciano Álvarez. El tema son las ONGs y el tratamiento tributario que deben tener a partir de este debate que se generó con la entrada en vigor de la reforma tributaria. El sábado pasado el diario El País, en su suplemento ¿Qué pasa?, divulgó un informe, un reporte que tituló Negocio millonario y poco controlado. Hay en Uruguay más de 5.000 organizaciones no gubernamentales que manejan un presupuesto de al menos 160 millones de dólares al año, cerca de la mitad aportados por el Estado. Ahora, la reforma tributaria hace peligrar su supervivencia.
Buen ir. Yo quería informar nomás de que el decreto crea una, le llama grupo de trabajo, le diría, es una especie de comisión integrado por representantes de, con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, otro del Ministerio de Trabajo, otro de Economía y Finanzas y uno del BPS, que tendría como tiene varios cometidos, entre ellos estudiar el caso a caso, es decir, de cuáles son las organizaciones que están exoneradas y las que no, en base fundamentalmente a dos criterios, ¿no? Uno es si son instituciones culturales o educativas, o mejor dicho, de enseñanza, y el otro es la función social que cumplen en función de los convenios que tienen con el Estado. Es decir, el caso de las entidades que tienen convenios con el MIDES o con el INAU. Uh-huh. Ahora, esto creo que va a generar algunos problemas porque esa comisión, sin embargo, no tiene facultades resolutivas. Es decir, no es la que... por el decreto no le atribuye la facultad de decir, bueno, esta está exonerada, la otra no está exonerada.
Ajá. Es decir, sí, no me había fijado en eso. Y el abogado se fijó. Entonces
tiene que opinar opinar sobre los casos, pero no queda claro si eso lo va a resolver el Ministerio de Educación y Cultura, el BPS o quién. O sea, que el viejo problema que sigue planteado, de incluso de la disparidad de criterios entre el Ministerio de Educación y Cultura y el BPS, va a seguir planteado. Estará este dictamen de la comisión, pero ese problema sigue. Lo cual lleva a pensar, y es un poco la posición de ANON, de la Asociación de ONGs, es que esto necesitaría una salida legislativa, es decir, una ley que definiera. Primero porque muchas de estas entidades siguen generando deuda, y después les va a caer el paquete cuando se resuelva.
Uh-huh. Y va a haber que refinanciar, y vamos a tener un lío ahora para refinanciar esa deuda.
Por otro lado porque no está claro quién toma la decisión final sobre si una organización Estado no exonerado.
¿Con qué criterios? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de definición?
Yo te diría que los criterios, o sea, aparentemente el decreto establece como criterios, sí. Si, es decir, la interpretación de si son o no instituciones culturales o de enseñanza, y el otro es el cumplimiento de cometidos asignados por el Estado a través de convenios. Esos dos criterios habilitarían, de acuerdo a lo que plantea
el decreto. El problema es que hay dos, para mí hay elementos muy complicados, porque si yo fundo una asociación de jugadores de Mikado, ¿tá? Yo puedo decir que es una organización cultural,
sí.
Y estoy convencido que es una organización cultural. Me parece que el criterio de cultural es un criterio perimido. Yo creo que para mí hay dos criterios.
Sí, por ejemplo, se ha incluido hasta ahora, con la normativa que estaba vigente antes de la reforma, como concepto de cultura, a la actividad que desarrollan los sindicatos o las cámaras empresariales. Claro.
Entonces, ¿en está qué bien, sentido? Sí, está bien.
En un sentido amplio.
En un sentido socioantropológico, fenómeno.
Pero todo es cultural.
Todo es cultural, pero es muy complicado. Entonces,
lo que pasa es que implica una reforma constitucional.
Claro, por eso. Y no está, implica una, no llamando, implica una revisión profunda.
Está bien.
Para mí, los criterios que uno debiera manejar son dos. Uno es si favorece la libertad de la sociedad. Todas las organizaciones de tipo religioso o de enseñanza tiene que ver con un concepto de libertad de educación, de libertad de religión, que está en la Constitución. Y el otro elemento es su propensión al bien común. Yo creo que una asociación de Mikado puede propender al bien común y va con club de bochas. Es decir, nuclea gente del barrio, ocupa el tiempo libre, mejora la calidad de vida de una sociedad. Entonces, esos dos para mí son los criterios filosóficos que deben ser afinados. El segundo elemento fundamental es hasta dónde el Estado está dispuesto a instaurar un sistema de renuncias fiscales, porque de eso se trata. El Estado decide que deja de percibir bajo ciertas condiciones un conjunto de ingresos y esos ingresos son trasladados a la sociedad civil, es decir, asociaciones civiles sin fines de lucro, para que ellos desarrollen su actividad. Y ahí viene el tercer elemento fundamental, es decir, debe ser una prueba constante que son sociedades civiles sin fines de lucro, que eso implica muchas trampas. En una época ciertas organizaciones no gubernamentales trampeaban la ausencia de fines de lucro poniendo sueldos faraónicos a los que trabajaban en ellas. Entonces, ya está. Y el cuarto elemento del cual no hemos hablado, que caracteriza a este tipo de asociaciones, es el porcentaje de trabajo voluntario que integran. Una sociedad civil sin fines de lucro, históricamente en el mundo, integra una parte importante de voluntariado e inclusive son formas de propender al bien común. En los Estados Unidos, gran parte de las organizaciones culturales, por ejemplo, tienen una participación voluntaria de jubilados extremadamente importante, que ocupan cargos gerenciales o que ocupan sencillamente cargos de porteros en los teatros, etcétera, pero es una manera de integración social. Esos son los cuatro elementos sobre los cuales en general en Uruguay nunca se ha pensado, nada más que aislamiento.
Es interesante, la hoja de ruta que propone Luciano, compartible o no, pero por lo menos sirve para armar el debate, para reflexionar, ¿no?
Y además para situarlo en un, ahí va, en un plano de generalidad, que me parece que la tentación que existe acá es solucionar este conflicto importante, ¿no? entre bueno, el funcionamiento de la reforma tributaria, que es importantísimo que no tenga perforaciones, ¿no? Como suelen decir los especialistas, y
que no tenga muchas,
que no tenga demasiadas, claro, ¿no? ahora en esta fase de implementación de la reforma es el peligro que existe, ¿no? Que se corre, ¿no? Y por otro lado, el funcionamiento de las ONGs, que juegan un papel importantísimo en las políticas sociales y en la promoción de muchos valores dentro de la sociedad.
El mundo académico y ahora, ha vivido en el periodo de la transición las ONGs a las organizaciones de ese tipo muchísimo.
Sí, ni que hablar. Entonces, me parece que la tentación que existe es en este conflicto es el caso a caso, y que el caso a caso termine siendo no la aplicación de principios generales, sino que el caso a caso termina respondiendo a, bueno, cuál es el poder de presión, cuál es el poder de veto, cuál es el riesgo, poder de chantaje que tiene cada una de las organizaciones.
Desde la audiencia, José de Positos,
a esas y no a las otras.
José de Positos dice algo que va por el lado que planteaba hace un rato Oanir. Solo la ley puede exonerar. Principio de legalidad, agrega. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Yo tengo que decir, hay una cosa más que quería decir. No sé si tenían...
Juan Carlos quería
agregar algo más.
Pero... No, digo, como creo que lo que decía Luciano hoy es un ejemplo, pero básicamente un ejemplo de cómo hacemos para regular todo este sistema, al cual creo que a propósito no se lo ha regulado porque haría muchas sensibilidades de muy diversos tipos. Podría ser una muy buena oportunidad empezar a diferenciar situaciones y tener criterios claros. Vamos a ser sinceros, esto va a terminar por lo que se empezó, en exonerar a las que tienen contrato con el Estado para que no le creen un problema al plan de emergencia que tiene el gobierno. Y una postergación de los plazos para analizar los casos. Yo les estoy adelantando una película que vimos con Gobierno Blanco y Colorado, que la vamos a repetir con Gobierno Frente Amplista, prorrogar los plazos porque esta comisión no va a poder. Y va a haber un sector que va a generar una deuda que en su momento va a haber que refinanciarla o perdonarla. Pero esto termina así, lamentablemente, cuando era una muy buena oportunidad, porque además las ONG a veces son presentadas, yo lo he sentido estos días, como esos titulares del diario El País, ¿no? Negocio multimillonario, prácticamente traficantes de droga, juegan un rol muy importante en las sociedades cuando estas cosas se hacen bien, que es, por ejemplo, sustituir al Estado en el rol de asistencia social, que lo hacen mucho mejor, moviendo personal voluntario, además, y mucho más eficientemente que el Estado. Cuando dice el Estado le extrapasa tal cantidad de dinero, da la impresión que están robando. Hay de todo, obviamente, podrá haber situaciones que estén en el límite, pero por lo general el trabajo que hacen es el trabajo que el Estado no sabe hacer, hace mal y gasta mucho para hacerlo.
Pero además perciben esencialmente, son en cualquier lugar del mundo que vos los veas funcionar, es el sector que percibe más creativamente aspectos del bien común, novedades respecto al bien común. Hay algo que no está siendo que el Estado no ocupa o que la sociedad, el mercado no ocupa, y es una necesidad para el bien común, e inmediatamente esas organizaciones contribuyen a hacer emergente esa demanda y a solucionarla muchas veces.
Yo creo que acá este problema que estamos planteando, que estamos analizando, está poniendo de manifiesto un problema ideológico no resuelto por parte de la izquierda uruguaya.
A ver.
Claro, porque más allá de esto anecdótico de si quién está exonerado y quién no está exonerado y cuánto se le transfiere a la sociedad civil y cuánto no, y si el Estado cumple o no cumple, es decir, en el fondo está lo que estaban planteando de alguna manera Juan Carlos y Luciano también, es decir, ¿cuál es la visión que la izquierda uruguaya y el gobierno del Frente Amplio tienen con respecto al Estado, a la función del Estado y el papel que se le adjudica a la sociedad civil. Y ese es un problema en el cual no hay acuerdo.
Sin lugar a dudas, ahí está el tema de fondo.
Claro. Perdón, no es solo un problema de la izquierda. El Partido Colorado tiene el mismo, históricamente, el mayor adversario que tuvieron las organizaciones no gubernamentales en este país post-dictadura fue en el gobierno de Sanguinetti, la doctora de la Reta.
Claro, no, es que es un problema ideológico.
Y era ideológico del Partido Colorado.
Creo que es un problema que además...
Pero lo que dice Bolívar es que dentro del Frente Amplio hay posiciones distintas.
Claro, en este caso, pero es cierto lo que dice Luciano, es un problema ideológico que me parece que no pasa por derecha-izquierda necesariamente, uh-huh. sino que es una visión del futuro. Es decir, de hasta qué punto el Estado puede cumplir determinados papeles... que tradicionalmente se le asignaban, que tradicionalmente le asignó el Partido Colorado y tradicionalmente le asignó a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, y hasta qué punto hay una tendencia a transferir funciones hacia organizaciones que no tienen fines de lucro. Yo no sé, creo que este es un fenómeno muy interesante y merecería 10 tertulias, ¿no? Digo, pero ¿qué es lo que está pasando con el Estado? ¿En qué proceso histórico estamos? Yo no soy un neoliberal en absoluto. Digo, creo sí que el Estado tiene determinadas funciones que cumplir, pero uno no puede dejar de presenciar, de observar que hay una serie de procesos que están indicando que el régimen, el estatuto del funcionario público está siendo, es inaplicable, entonces el Estado lo desaplica por la vía de contratos. Después, el cumplimiento de ciertas funciones directamente por funcionarios públicos se vuelve muy difícil o muy costoso, entonces lo sustituye por contratos con entidades. En un momento estaba la moda...
Tenemos la misma estructura de Estado a principios del siglo pasado, y ya no está funcionando más en varios
aspectos.
No es un problema si Estado sí, Estado no, Estado grande, Estado chico.
No estoy haciendo el discurso, y quiero dejarlo bien claro, no es el discurso neoliberal. Estoy señalando un hecho...
Eso fue una gran tontería.
Sinceramente, es decir, mi planteo es este: ¿en qué medida el traspaso de funciones del Estado hacia entidades de la sociedad no es un hecho y no habría que regularlo, analizarlo, manejarlo, más que declararse en contra y pretender negarlo?
Es un hecho por abajo de la mesa.
Porque está ocurriendo, pero además es un hecho. Por ejemplo,
fue lo que le pasó al Ministerio de Desarrollo Social cuando las primeras declaraciones de Marina Gimenti fueron en contra de las ONG y después las necesitó para llevar adelante su plan.
El problema es que hemos tenido otros debates. Recuerden, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo tercerizando servicios con ONGs. Y precipitando entonces una reacción furibunda del sindicato, que entre otras cosas sostenía que de esa manera se pagaban menores salarios, había menos beneficios sociales, todo aquello.
Lo cual es cierto, muchas veces, como se hace por abajo de la mesa, o se hace a regañadientes, no se hace bien. Es decir, el Estado no controla adecuadamente, o no se asegura que los recursos transferidos den los mejores recursos, los mejores resultados. Pero realmente es un problema que me parece que ameritaría un análisis a fondo de parte del gobierno. Es decir, esto no creo que se pueda resolver así para salir del paso en este problema de los aportes, sino que es un debate de fondo, ¿no?